Y vamos a terminar nuestra sesión de hoy recuperando la figura del actor Vincent Price, al que hemos dedicado en estos días varios comentarios, al que hemos dedicado la segunda película de esta sesión, en la que lo veíamos, bueno, pues en esos primeros años como actor dentro de melodrama o de películas de corte policíaco. Y como digo, lo vamos a recuperar ahora sí ya convertido en una de las grandes estrellas del cine fantástico. Para ello os proponemos que veáis El péndulo de la muerte, la segunda de las producciones dirigidas por Roger Corman en los años 60, adaptaciones de los cuentos de Edgar Allan Poe, y que de alguna forma venían a ser la propuesta del cine norteamericano para competir contra el dominio que en ese momento tenía dentro de la producción fantástica el cine británico y en concreto la mítica productora Hammer Films. Ese es un poco el planteamiento fundamental sobre el que vamos a trabajar. Estamos en los años 60, como digo, el cine fantástico está controlado por el cine británico, es la Hammer la que lo tiene todo de alguna forma, está revolucionando todo con películas extremadamente comerciales. Digamos, el aprecio crítico vendrá un poquito más tarde, pero si queremos, lo que es la competencia comercial está claramente dominada por la Hammer. Y de alguna forma, lo que el cine americano busca hacer es lo que siempre ha hecho en ocasiones similares, que intentar atraer hacia sí ese público que de repente se le ha ido hacia otra cinematografía, imitando lo que esa cinematografía está ofreciendo. Dicho de otra manera, y lo podemos comprobar digamos, de una forma muy reciente, ¿no? Cuando en los años 90 se puso de moda y tuvo un enorme éxito, y ahí sí una enorme repercusión, por lo menos algunas de ellas de carácter crítico. El cine japonés, fundamentalmente el cine de terror japonés, películas como El Grito, La Señal, por ejemplo, Dark Water, automáticamente el cine norteamericano o bien hizo sus propios remakes de esas películas, por cierto, todos esos remakes muy, muy flojos, muy poco interesantes, tampoco es que el material de partida original japonés fuera muy brillante, a excepción hecha de un par de ideas sueltas y de una película sobre todo muy brillante como es Dark Water, pero sobre todo lo que sí supuso eso fue de alguna manera recuperar el viejo gusto por las películas de terror paranormal, y ahí es donde, por ejemplo, películas como Expediente Warren y similares, de alguna forma sí buscaban esa, digamos, recuperar ese planteamiento que no dejaba de ser otro, de asustar a través de crear atmósfera inquietante y sobre todo asustar a través de la sugerencia. En el caso que nos ocupa ahora mismo, es decir, los años 60, lo que nos vamos a encontrar es con que Roger Corman, avispado productor y correcto cineasta hasta ese momento, ve la posibilidad de competir con la Hammer en un terreno muy parecido. Si la Hammer está ofreciendo un terror gótico basándose en sus grandes autores, pues Bram Stoker, Mary Shelley, es decir, Drácula, Frankenstein, etc., el cine norteamericano lo va a hacer recurriendo a uno de sus grandes escritores de novela fantástica, sin duda alguna, el gran maestro Edgar Allan Poe. Incluso además el planteamiento industrial es muy parecido. Producciones de presupuesto medio, mucho más alto, por supuesto, de lo que habitualmente estaba acostumbrado a hacer Roger Corman, y rodearse de un equipo muy brillante de guionistas, directores artísticos, actores, con los cuales sacar adelante esos productos, ¿no? En este caso concreto, que nos ocupa el péndulo de la muerte, nos vamos a encontrar precisamente con gran parte de ese gran equipo que ya se había formado y había tenido un enorme éxito con la película inaugural, que no era otra, sino La maldición de la casa Usher, una magnífica película hecha justamente un año antes, en el año 60, y que de alguna forma venía a hacer la prueba, que afortunadamente funcionó muy bien, y que permitió a Corman, y digamos, despertó el interés general de los productores por apoyar las películas de Corman y que la saga fuera continuando con más títulos. De hecho, aparte de El péndulo de la muerte, vamos a encontrar una película magnífica, en este caso sin Vincent Price como protagonista, sustituido por Ray Milland, que se llama La obsesión, y luego títulos más o menos interesantes, con algunos aciertos parciales, pero donde merece la pena que destaquemos, por ejemplo, La máscara de la muerte roja, que se filma en Gran Bretaña, o por ejemplo, en este caso, apartándonos un poco de lo que es la estela de Poe y tomando como referencia, y ahora volveré sobre esto, a otro de los grandes autores de cine de la literatura fantástica norteamericana, como es el mítico Howard Philip Lovecraft, pues haciendo una película que se llamaba El Palacio Encantado y que de alguna forma era la que más fielmente trabajaba sobre esos planteamientos, aunque, como el propio Richard Matheson, y ahora os explicaré quién es este señor, comentaba en un momento, de hecho, Lovecraft estaba mucho más presente, incluso a veces, que Poe, en las supuestas adaptaciones de obras de Poe que en ese momento se estaban haciendo, ¿no? En concreto, por ejemplo, la que nos ocupa, El péndulo de la muerte. Como decía, ahí vamos a encontrar a una serie de colaboradores habituales dentro de lo que va a ser en ese momento esa saga de películas, ese ciclo de películas producido y dirigido por, como digo, por Roger Corman, y en las cuales el gran protagonista, sin duda alguna, es Vincent Price. Ese sería el primer punto a tener en cuenta. Vincent Price es la estrella, es el Peter Cushing o el Christopher Lee del cine de terror norteamericano de ese instante. Es el gran mito del cine fantástico que, como os contaba en días anteriores, viene de haber triunfado y de haberse marcado un hito importante con su presencia en la magnífica Los crímenes del Museo de Cera y posteriormente en otra serie de películas como, por ejemplo, aquellas producidas y dirigidas por el muy comercial William Castle, pero que, bueno, que funcionaron relativamente bien y, como digo, asentaron plenamente la figura de Vincent Price como uno de los grandes actores de cine fantástico norteamericano de ese momento. Otra figura clave, sin duda alguna, el guionista, o los guionistas, porque fueron dos. Por un lado, Charles Beaumont, y el que nos ocupa, y el que va a ser tanto el guionista de la que ya he citado anteriormente, me refiero a La caída de la casa Usher, como a esta que vamos a ver, que es el magnífico escritor Richard Matheson, uno de los grandes autores fantásticos de la literatura norteamericana. Para las aficionadas y los aficionados al género, automáticamente, si digo Richard Matheson, se le vendrá a la cabeza que es el autor de la magnífica novela El increíble hombre menguante, que dio como resultado esa joya dirigida por Jack Arnold en los años 50, que es también el autor de una magnífica novela titulada Soy leyenda, que por desgracia esta sí que no ha tenido nunca una buena traslación al cine. De hecho, la primera la protagonizó el propio Vincent Price prácticamente por estos mismos años 60, se tituló El último hombre sobre la tierra. Bueno, es una película bastante irregular, como también lo era, más allá de ciertos hallazgos aislados, la versión de los años 70, El último hombre vivo, y que protagonizaba Charlton Heston. Y algo parecido se puede decir, además añadiendo todos los defectos propios de gran parte del cine comercial americano contemporáneo, con la versión que protagonizaba no hace muchos años el actor Will Smith. Sin apartarnos del magnífico escritor que es Richard Matheson, recordar, por ejemplo, que a él se debe también literatura de terror tan brillante como La casa infernal, que dio como resultado una magnífica película, en este caso La leyenda de la mansión del infierno, una película británica de los años 70 y que muchas y muchos recordaréis que vimos en el cineclub. O, por ejemplo, El último escalón, una magnífica película dirigida por David Koepp y que también, de alguna forma, se sustenta sobre un magnífico relato, una magnífica novela de Richard Matheson. Y para cerrar un poco este recordatorio de quién es el guionista, figura clave en estas películas, y en concreto en esta, recordar que Richard Matheson es el autor del relato y del guión que le sirvió a Steven Spielberg para hacer su primera obra maestra, la maravillosa Duel, El diablo sobre rueda. Por tanto, tenemos al actor, tenemos al guionista, tenemos al director artístico, que es Daniel Haller, encargado de sacarle partido al poco dinero que se tenía y crear unos decorados lo suficientemente brillantes y polivalentes para que fueran pasando, moviendo pequeñas piezas como una especie de rompecabezas y convertir pues, la misma escalera, en otra película diferente y sobre todo jugar con las gamas cromáticas. Una gama cromática, y aquí tenemos la cuarta figura fundamental, que venían de la mano del director de fotografía Floyd Crosby, que comienza a utilizar una técnica de fotografía en color, que es el patecolor, unos colores muy llamativos, muy brillantes, que de alguna forma enlazan con el uso del color que veíamos en las películas de la Hammer, y que se convierte en una pieza clave dentro de este ciclo de películas sobre Poe. Además, muchas de ellas también en un lujo, que podríamos hablar como tal, filmadas en CinemaScope. Hay que decir que Floyd Crosby es un veteranísimo director de fotografía que en ese momento estaba prácticamente olvidado, arrinconado en la industria del cine y que había llegado a trabajar hasta con Murnau en sus primeros tiempos, ¿no? Bien, con todo ese grupo, con todo ese equipo, el resultado, como digo, y lo que se plantea es esas adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe. Indudablemente, y esto por tanto es una invitación para que lo leáis antes o después de ver la película, en este caso concreto, El pozo y el péndulo, es la que nos sirve como fuente de referencia. Vais a poder comprobar que tanto cuando leáis, o perdón, o cuando veáis y cuando leáis, ya como digo, la invitación es doble. La caída de la casa Asher o la obsesión, etcétera, etcétera, vais a ver cómo no, no, normalmente, y esto no ocurre solamente en estas películas, ni ocurre solamente con el cine fantástico, muchos de estos cuentos cortos sirven o se utilizan sobre todo en la parte final del relato, o en la parte final de la película. Es un poco la conclusión, es el punto al que se quiere llegar. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo de un género totalmente distinto como es el western. Muchas y muchos recordaréis una magnífica película que se llama El tren de las 3 y 10, que es un magnífico western dirigido por Delmer Davis y que se basa en un bellísimo y excelente cuento, un relato corto, escrito por Elmore Leonard, sobre todo un escritor más ligado a la literatura negra, pero que curiosamente comenzó escribiendo muchos cuentos del oeste. Bien, pues ese cuento, recordáis la historia de un pacífico granjero que tiene que, para conseguir un dinero extra con el cual salvar su cosecha, tiene que vigilar durante un X tiempo a un forajido y tiene que entregar en un tren, tiene que subirlo al tren antes de que sus compañeros lo rescaten y ese tren pasa justamente a las 3 y 10. Bueno, pues toda esa trama. El cuento la cuenta, digamos, la ambienta en la parte final, es decir, la espera previa, la última media hora, la habitación de un hotel, la tensión que va creciendo, etcétera, etcétera. Pero claro, la película de Delmer Davis dura casi 90 minutos, por lo tanto hay que crear todo el previo que culmina en esa secuencia y media final, que es donde realmente podemos encontrar el cuento. Pues algo parecido es lo que vais a encontrar en El péndulo de la muerte. La secuencia final sería realmente el cuento de Poe, más o menos libremente planteado, y antes de eso hay que crear toda una historia. Una historia, y ahí es donde entra de una forma muy importante la figura de Richard Matheson, una historia construida con insinuaciones, construida con retales, no solamente de cuentos de Poe, sino de atmósferas sacadas, por ejemplo, de la literatura de Lovecraft. Sensaciones de personajes enloquecidos, de maldiciones que se ciernen sobre esa familia. La historia, si la recordáis, si habéis visto la película, se ambienta en una España medieval marcada por la Inquisición. Es decir, todo eso va construyendo una atmósfera cada momento más inquietante a través de pequeños detalles. Es muy importante también la presencia de la actriz Barbara Steele, que es una pieza clave para entender también algunos momentos de enorme tensión dentro de la película. Su fascinante rostro es una pieza clave en varios momentos de la historia, su expresión. Y como digo, todo eso se va orquestando para llegar justamente a ese maravilloso final. La película es una excelente película, es una película contada en muy poco tiempo, una de esas películas precisas en cuanto a su duración, unos 80 y pocos minutos, y vais a ver qué bien está construida, qué bien se juega con la estética en color, cómo también, y esto es muy interesante, la película comienza sin embargo con una estética muy años 60, fijaos en esa especie de prólogo con manchas de colores que van apareciendo en la pantalla, mientras de fondo son una especie de música de cierta componente como electrónica, que de alguna forma choca mucho con la ambientación marcadamente histórica que va a tener después la película. Y a partir de ahí, como digo, se va desarrollando toda esa trama a través de un personaje que sería un poco el espectador, el que desconoce lo que va a ocurrir, alguien que llega a un sitio y va descubriendo que en el sitio ocurren cosas muy raras. Un palacio, un castillo, qué ocurre ahí, qué maldición se tiene sobre los personajes, la locura, eso magníficamente tratada y mostrada a través de la interpretación de Vincent Price. Como digo, es una magnífica muestra de cine fantástico americano de ese momento, de la respuesta contundente y bien hecha de esta cinematografía al auge de las películas de la Hammer, pero sobre todo también una demostración perfecta de por qué Vincent Price era tan, tan importante y fue tan brillante como actor dentro de este tipo de cine. Price es el que da credibilidad a todo lo que está ocurriendo. Su interpretación, su cambio de cuerdo a enloquecido, sobre todo toda la parte final de la historia, aquella que tiene lugar en los sótanos del palacio, donde se encuentra el pozo y el péndulo, gastan unas cotas de brillantez interpretativa y sobre todo de brillantez impuesta en escena. Corman nunca fue un gran cineasta, pero cuando tuvo la oportunidad demostró que tenía madera para contar con imágenes y en esta película, sobre todo como digo, en la parte final, lo demuestra plenamente. Por tanto, es una buena forma, como digo, de cerrar esta amplia sesión de hoy, esta cuádruple sesión de hoy, que nos reencontremos o descubráis, alguna y alguno de vosotros, a ese magnífico actor y a una magnífica serie de películas que fueron estas que se hicieron en los años 60 en Estados Unidos sobre cuentos de Edgar Allan Poe y protagonizadas por Vincent Price. Solo me resta desearos un buen fin de semana y que nos volvemos a encontrar el martes que viene. Buen fin de semana.